Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a la nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Comenzamos en el 101.9 de la FM y en www.tntradiorock.com, totalmente en directo en nuestras emisoras habituales TNT y Zopimpe Irratia. Un programa en el día de hoy en el que tendremos aquí como invitados a El Paso Killers, presentando su único trabajo discográfico editado hasta la fecha, Fuego en Ciudad Juárez. Te estaremos contando lo que vivimos en el concierto de Conflict Noise en el Sentinel Rock Club de Erandio este pasado jueves día 10 de enero, un año que para nosotros, por lo menos en cuanto a los conciertos, comienza de forma bastante suavecita. De hecho, tenemos un fin de semana bastante relajado, algo poco habitual por nuestra parte. Pero bueno, poco a poco, a medida que entremos de lleno en el 2013, iremos calentándonos un poco más. Deciros que habíamos anunciado a través de TNT Radio Rock que íbamos a tener la sección extrema en el día de hoy. No va a ser así, porque Fiti a última hora nos ha dicho que no puede venir. También parte de culpa ha sido mía por no organizarlo muy bien, porque a veces uno tiene la semana verdaderamente liada. Así que esperemos que en otra ocasión se pueda pasar por aquí, como es habitual, para realizarnos esa sección extrema. En cualquier caso, dentro de los sonidos más duros tengo algo de material acumulado y probablemente salga en la segunda hora. De los sonidos más duros me refiero dentro del metal. Es decir, que vamos a atender en esa última parte al thrash, al death, eso sí me da tiempo, porque también es verdad que muchas veces las dos horas no dan de sí lo que a uno le gustaría. Y evidentemente el death metal va a sonar, porque The Conflict Noise, eso sí que sí, eso va a aparecer en la segunda hora, y The Conflict Noise vamos a hablar seguro, contándoos lo que vivimos en ese concierto en directo. Comenzamos el programa y lo hacemos recuperando una banda que pinchaba recientemente, una banda de las que más me ha sorprendido, y fijaros que en principio es un grupo de esos que te suena raro, que a veces todavía en una primera escucha no asimilas, y sin embargo a medida que vas escuchando un poquito más el trabajo, acabas pillándole el gustillo, y no solamente eso, sino que al final termina por apasionarte. Un estilo completamente diferente, un estilo difícil de encasillar, quita de en medio cualquier tipo de etiqueta, por lo menos así lo pienso yo, y el caso es que si te metes en ellos y reparas también en las letras, que es importante, el libreto la verdad que contiene esas letras y creo que han hecho un trabajo muy currado, y la forma de cantar muchas veces puede hacer que a una simple escucha no te enteres de lleno de lo que el grupo te está contando, pero os aseguro que es necesario que reparéis en ello y que profundicéis. Una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo son Reversal, con este disco de debut, aunque sus componentes vienen de otra bandas, pero este disco como Reversal es un trabajo de debut. Extended Play es el título del mismo y se abre de esta sensacional manera. Noctámbulos, fijaros en ellos. We'll be right back. estilo rompedor y muchas cosas que decir en lo musical y también en lo lírico. Esas letras fenomenalmente curradas y donde nos meten mucha información, donde dicen muchas cosas y donde muchas veces el mensaje, como podéis apreciar, sale bastante rápido. Por eso digo que en algunas ocasiones uno, si no repara de lleno en lo que es el libreto, en lo que es la poesía en sí de las canciones, puede perderse algo de lo que nos dice o bastante de lo que nos dice una banda como Reversal. Han estado en otros grupos, por si estás un poco metido, tal vez te suenen algunas bandas. A mí desde luego no me suenan, pero por si acaso te digo que los componentes de Reversal proceden de bandas como Amasumbu, Baselab, Los Imposibles, y también hay alguna gente que actualmente compatibiliza Reversal con Dremen, Zenzambulé y Desechos. Y aquí tenemos este Extended Play, un disco que especialmente recomendamos y que es uno de los favoritos actualmente de este que te habla en cuanto a los trabajos recibidos en los últimos meses. Gracias por la escucha, un nuevo sábado, se agradece un montón, un abrazo para los que estáis ahí, para los que estáis especialmente en directo, pero también ya sabéis que este programa se hace con mucho cariño para que también después te lo descargues o lo escuches en las redifusiones en nuestras diferentes emisoras. Vamos con una de versiones, una banda llamada Cover Inc. que se dedica precisamente a ello, nos hacen llegar un EP con 5 temas... Y así se marca en este Down with the Sickness de Disturbed. We'll be right back. Así se marcaba Cover Inc. esta versión de Disturbed. Qué gran banda Disturbed y qué bien lo hacen, plasmando mucho lo que es la original en el caso de Cover Inc., una banda que, como te digo, se dedica a hacer versiones, llevan ya algún tiempo funcionando. Si quieres saber algo más sobre ellos, www.myspace.com/Cover Inc. y ahí podéis encontrar en este EP Toxicity de System of a Down, en la que hemos pinchado Down with the Sickness de Disturbed, Psychosocial de Slipknot, Hysteria de Muse y Hardway to Gold de AC/DC, que utilizaron como himno del equipo español de waterpolo en los Juegos Olímpicos de Londres, versión del Highway to Hell que ellos han bautizado como Hardway to Gold. Ahí podéis tener estas canciones de Covering. Bueno, recibíamos ahora un SMS, el Paso Killer nos llegará un poquito tarde al parecer, así que nosotros vamos a continuar con la tónica del programa. Teníamos más o menos previsto que entraran ahora, así que puede quedar un poco extraño el contraste que vamos a realizar, pero vamos a hacerlo porque lo tenemos ya en la recámara, así que lo vamos a disparar. El nuevo trabajo de Leon Bill, el segundo trabajo de esta banda italiana, liderada por Alessandro Del Vecchio, y que cuenta con colaboraciones en el disco, en este segundo disco, de Mario Percudani, de bandas como Mitch Malloy o como Isa, Ana Portalupi de Hardline, o de Isa también, por ejemplo, Alessandro Mori de Mitch Malloy o de Moston Project. Un montón de músicos. También tenemos a, por ejemplo, a Robert De Sald de Work of Art y de Wet, a Sven Larsson de Street Talk, a Preter Friestel de LA Project, entre otros. Bueno, es un poco largo decir toda la lista y sobre todo todas las bandas en las que han contribuido. Pero el caso es que ahora todos ellos forman parte de este trabajo encabezado por Stefano Leonetti, como te digo, pero con esa conjunción de muchísimos músicos dentro de los sonidos de Laor más puro. Así que con ello vamos a continuación. Te presentamos este Lion Bill 2, el título es así de simple, Lion Bill 2, y así te lo hacemos llegar con este Signing Over Me. We'll be right back. Fantástico cómo suena esta banda Lionville, un toquecito aor hard rock melódico en este momento de la transmisión, cuando todavía estamos prácticamente arrancando. Bueno, llevamos ya 23 minutos, el tiempo pasa volando, y os mandamos un abrazo y un fuerte saludo a todos los que, un fuerte abrazo y un gran saludo, mejor dicho, a todos los que estáis ahí al otro lado y que hacéis constancia a través de Facebook, que lo tenemos abierto. Es la forma más directa en la que podéis contactar con nosotros, o en la que podéis simplemente dejarnos una mención, clicar a darle a me gusta en la publicación que tenemos ahí, y se agradece mucho a Jonathan, se agradece mucho a Jessica, que así lo han hecho, y también se agradece a Javi, que está también por ahí, que nos ha hecho llegar un mensaje, siempre mostrándonos ese ánimo, que a nosotros nos viene fantásticamente. Primero, porque sabemos que hay unos receptores ahí al otro lado, y segundo, porque evidentemente hace una mayor ilusión y se nota que hay una mayor fuerza para que el programa continúe avanzando a lo largo de toda esta andadura, que ya empieza a ser larga. Este 2013, ya sabéis que cumplimos 10 años. Cuando empezamos no nos lo planteábamos, tampoco es una cifra alucinante, ya veremos hasta dónde podemos llegar. Yo, desde luego, es una droga prácticamente y una ilusión cada día venir aquí a la radio, y desde luego estamos orgullosos de hacerlo y de emitir para todos vosotros. De momento son 10 años y lo estamos celebrando en este 2013. La Mirada Negra celebra su décimo aniversario durante 2013 junto a nuestros compañeros de insonoro.com. Unimos fuerzas y os ofrecemos dos jornadas de fiesta con conciertos en directo y regalos en el Sentinel Rock Club de Erandio. ...1 de febrero... ...6 euros de entrada y actuaciones en directo de Soviet, Well of Anger e In Orden. ...2 de febrero... ...7 euros de entrada y actuaciones de Cuatro Tragos, Síndrome Peter Punk y Desastre. Además, después de los conciertos, la fiesta continúa con pinchada de discos. A caballo peleando por los parajes de un evento. Los días 1 y 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio, no te pierdas la cita con nuestra música. Este es el recordatorio de esa fiesta en la que tanta ilusión hemos puesto junto a la gente de insonoro.com. Recalcar que si por nosotros fuera, todo sería gratis, pero hay que recaudar algo para sacar para esos grupos que se tienen que hacer kilómetros y por lo menos salvar esos gastos. Y también decir que con eso no te va a ser de vacío, es decir, que seguro, prácticamente seguro, vas a tener algún regalo que llevarte, porque yo creo que va a haber para todos. Nuevo contraste en la transmisión, con un estilo, como veis, muchísimo más fuerte. Esto lo teníamos reservado para un momento más adelantado. Decíamos que al final del programa, en la segunda hora, bueno, pues adelantamos los sonidos más duros que teníamos. Ya decimos que Fiti no puede venir en el día de hoy, aunque lo habíamos anunciado a través de TNT. Esperemos que sea la semana que viene o cuando sea. Esta es su casa, y esa sección extrema que viene haciendo desde hace un tiempo se volverá a retomar. Pero nosotros también le damos a esta parte del metal. Y aquí tenemos este grupo llamado Symbolic, que hacen un death metal melódico con tintes bastante modernos y que nos presentan su nuevo trabajo discográfico, Scarves. Realmente se editó hace algún tiempo, pero reincido en ello muchas veces, en el afán de escuchar absolutamente todo lo que nos llega. Hay trabajos que se me pueden quedar bastante en el pasado, pero creo que merece la pena que, aunque sea tarde, llegan hasta ti. No tarde, porque al final los buenos discos, los escuches 20 años después, siempre merecerán la pena. Ahí están, Symbolic desde Alemania. Ahí están Symbolic, banda que me ha encantado, aunque como os digo hace algunos meses que editaban este trabajo discográfico, pero banda que merece la pena conocer y que del, no sé, ni incontable la cantidad de MP3 que uno se puede llevar a los oídos y actualmente estoy seleccionando bastante dentro de ellos por motivos de espacio, es que no me da tiempo a pinchar todos los grupos y cuando algo lo rescato a pesar del paso del tiempo es porque creo que especialmente debe llegar a vuestros oídos y es el caso del grupo que habéis escuchado, Symbolic, que ya habéis visto qué temazo el que os hemos hecho llegar a los oídos ahora mismo. Y ahora os presentamos a la banda de Richie Cavalera. Ya estuvo junto a su hermanastro Max Cavalera girando en aquel momento junto a Soulfly. Y aquí tenemos el que es su grupo, Inside. Su nuevo trabajo discográfico lleva por título Out of War. Y aquí te lo presentamos con Hopeless, Inside, la banda de Richie Cavalera. I'm gonna die. suena muy bien esa banda de Richie Cavalera, Inside. Aquí les habéis tenido. Y ahora nosotros, que continuamos metidos en esos sonidos más duros, con una banda llamada Iván Draco, una banda catalana fundada en el año 2004 de la mano de su principal ideólogo, cantante y guitarrista, Iván Esparda, en Alcánar, Tarragona. Iván Draco es un grupo que ahora presenta su tercer trabajo discográfico. Nos dicen que han evolucionado en parte, que ahora meten menos solos, pero que van más a los riffs más cortantes e incisivos, y han pasado de un black metal inicial a un black and death metal, que es lo que practican en la actualidad. Han llegado a tener cierta repercusión a nivel internacional. Editaron su primer trabajo discográfico con Casket Music, y es lo que tiene estos estilos, que muchas veces se valora más si tienes la posibilidad de llegar fuera que en las propias fronteras. El caso es que es un grupo que lo hace francamente muy bien, y nos presentan este tercer trabajo, Where All Illusions Die, una buena colección de temas entre medias en esos sonidos del black y el death. En cualquier caso, metal extremo de buenísima calidad. Ahí están, Iván Draco.
We'll be right back.
está la línea más extrema dentro de nuestra música, con bandas como las que estamos pinchando. Esta en concreto, desde Cataluña, Iván Draco, presentando este nuevo trabajo discográfico, este sí, bastante reciente y bastante calentito. Vamos a hablar un poquito de lo que vivimos en el Sentinel Rock Club de Erandio el pasado día 10 de enero, hace un par de días, el jueves. Ahí estaban presentando Conflict Noise, este Hondamendi Nuclear, un trabajo discográfico que, si te gusta el death metal, te recomiendo que le eches una escucha, porque te va a gustar seguro. Es una banda que además tiene ya una larga andadura y ahora vuelven a estar de actualidad con un disco que a mí, por lo menos, me alucina dentro de lo que son estas sonoridades. Y es que en Vizcaya sigo defendiendo mucho la escena vizcaína, porque no porque sí, sin más, sino porque a las pruebas me remito. Son muchos los trabajos que nos van llegando con grupos que creo que tienen muchísimo que decir. Uno de ellos es Conflict Noise, y van a tocar con una banda lituana cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que se cayó del cartel. Yo principalmente iba a verles a ellos en cualquier caso, aunque sí que me han comentado que los lituanos que tenían buena pinta, pero el caso es que algún problema con los vuelos hizo que se quedaran en tierra y no pudieron llegar a la cita, al concierto en el Sentinel Rock Club de Erandio. Así que simplemente pudimos ver a Conflict Noise, que nos presentaron este nuevo trabajo discográfico y que hicieron un concierto consistente, entregado, con buenísimo sonido dentro del Sentinel Rock Club, con una entrega total y con con una calidad musical que a mí me impresiona. Los ritmos, cómo son capaces de llevarlos, la entrega en todos los aspectos de la banda, creo que es digna de toda mención. No hubo prácticamente tregua, un tema tras otro, sonando apabullantes y verdaderamente aplastantes en todo momento, de principio a fin. Pronto tendréis esa crónica más exhaustiva en nuestra página web, lamiradanegra.es, pero aquí sí que queríamos dejar constancia de ese concierto, una hora y poco más lo que interpretaron. Tampoco, desde luego, tocar mucho más a este ritmo, sobre todo para la batería, para Javi, puede ser mortal, ¿eh? Los ritmos que lleva el grupo hace, pues como es habitual en las bandas de death metal muchas veces, que llegan a lo inhumano realmente encima del escenario. Sudaron la gota gorda y a los que estuvimos allí nos lo hicieron pasar, pero que muy bien. Y dentro de esos temas, yo me quedo con uno que esa noche me gustó especialmente. No es que fuera el único, porque la verdad que en conjunto estuvo la cosa bastante bien, pero uno que me gustó es este Infernuco Siegak San Cristóbal, dentro del último trabajo de Conflict Noise, Hondamendi Nuclear.
Yeah!
está este tema con un contenido histórico, bueno, más que homenajeando, recordando lo que fue el fuerte de San Cristóbal en Navarra, donde hubo tanta gente detenida y donde se produjeron tales atrocidades allá por el año 34, el año 34 o 45, creo que más o menos estuvo funcionando. Un fuerte que en principio tenía la intención de haberse construido con la intención de defensa, pero finalmente, quedando obsoleto con la aparición de la aviación, tuvieron otra idea bastante más espeluznante todavía, que fue la de utilizarlo como prisión. Y en esa prisión pues hubo de todo, hubo muertes, hubo en aquel momento también manifestaciones en repulsa de lo que allí se estaba cometiendo, y hacia ello va dedicado el tema, si no me equivoco, por lo menos, del tema que hemos pinchado de Conflict Noise. Así que vamos a continuar. Ahí está ese apunte histórico, aunque nuestro programa evidentemente es de música, pero la música siempre tiene conexión con muchas cosas y es lo que realmente apasiona dentro de la cultura, que al final todo se enlaza y todo nos puede servir para aprender. Vamos a continuar ya con los invitados en el día de hoy, con el Paso Killers. Tenemos por aquí ya a Pepe, así que vamos a hablar con ellos, a presentar este Fuego in Ciudad Juárez. Buenísimo rock and roll, original, macarra y con muchísimo que ofrecer. Aquí están, el Paso Killers. Bueno, pues ahí tenemos cómo suena, así de fuerte, contundente, ya os digo, macarra, el Paso Killers. Se leía por ahí en algún sitio unos bastardos del rock duro. llámalos como quieras, pero desde luego es una banda que desprende una actitud y una fuerza que además consiguen que en este trabajo, que tiene ni más ni menos que 26 canciones, se desprenda, no voy a decir que con la misma fuerza que en directo, porque hay que ir a verlos, pero casi casi, es un disco que lo pones a buen volumen en tu casa, esto atruena y te llega muy adentro, parece que está hirviendo directamente dentro del equipo de música. Tenemos a su bajista, Pepe Pampero. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por invitarnos.
Bueno, además decías que eres un grupo que no hacías muchas entrevistas, pues hay que cambiarlo porque esto hay que darlo a conocer, ¿no?
Pues sí, sí. Nos cuesta ensayar, ponernos de acuerdo para juntarnos los tres, imagínate para una entrevista.
Y sin embargo luego cuando subís al escenario aquello funciona de maravilla.
Pues sí, sí. Ahí es donde funciona, sí.
He tenido además la oportunidad de veros y de hecho ratifico que sois una banda que en el escenario ahí sí que no hay complicaciones y todo es entendimiento.
Sí, ensamblamos bien, sí, en directo y más y lo raro que siendo tres sonemos así tan contundente, tan brutal.
Vamos a hacer un poquito de historia porque tú llevas desde el principio en el grupo, no os habéis dado cuenta de que estáis llegando a la cifra redonda, que habéis llegado, que es la cifra de 10 años. Porque el tiempo pasa volando.
Hostia, sí. Es verdad, hoy me estaba recordando y no me acuerdo cuántos años ya llevamos.
Pues 10 años hacéis como banda en este 2013, igual que nosotros hacemos 10 años como programa de radio. Ya, sí. Insonoro hace 10 años como también. Página web también, así que mira, parece que va todo en sincronía. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué recuerdas de cuando formaste la banda? Tú venías de Argentina, no sé si llevabas mucho tiempo más aquí o no, porque sé que has tenido bandas en Argentina. Sí. Si quieres incluso repasamos. Mira, antes de entrar con el Paso Killer, hablamos un poquito de lo que hiciste por ahí en Argentina, porque he visto alguna foto tuya impagable con Lemmy Kilmister, troneasteis en su día a Motorhead. Háblanos un poco de las bandas y de lo que hiciste en Argentina antes de venirte para acá.
Bueno, en Argentina formé una banda en el año 1988.
Casi nada.
Y se llamaba Cobalto. Hemos recorrido bastante Argentina y cinco países también, como Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Uh-huh. Y un concierto en Chile que bueno se ha cancelado. Pero bueno, hemos recorrido varios países, hemos sacado un disco, una larga duración. Y sí, y bueno, tuvimos la suerte de telonear a Motorhead ahí por el año 96. Uh-huh. Eso fue apoteósico. Y sí, no, estuve con él, con el Emi, con los tres. Increíble, increíble. Yo siempre digo, me tocó Dios.
O lo más parecido por lo menos, ¿no?
Sí. Lo más parecido.
Eso fue con
Dios para mí, digamos.
Fue,
¿no?,
con Cobalto eso.
Con Cobalto.
¿Tuviste alguna banda más?
Luego, ¿no? Sí, luego estuve en el 2000, antes igual, 98, Comadreja se llamaba, hacíamos trashcore, tipo Rato de Porado, así, y tocaba el bajo. Y luego otra banda más que detrás con gente amiga de ahí llamada Cascarria. Uh-huh. Eso no llevamos a grabar nada, pero bueno, hemos dado varios conciertos y bien, siempre el estilo trash así.
Pero con Cobalto sí que tuvisteis repercusión entonces, ¿no? Girasteis por muchos sitios, sacasteis disco además.
Sí.
Contasteis con apoyo discográfico.
Sí, sí, pero era independiente.
Era independiente.
Pero bueno, fuimos una de las primeras bandas en salir de fuera del país. Aparte de Vibrión y Rata Blanca, salimos del país, una de las primeras que salió del país.
¿Tuvisteis contacto con esas bandas argentinas que han llegado a trascender, como Rata Blanca, o la escena estaba un poquito separada?
No. Rata Blanca siempre estuvo un poco más adelantado. Uh-huh. Y no llegué a conocer. Bueno, no, digo mentira. Pero otras bandas tipo Orca, Letal, sí que Hermética, sí que la conocíamos, sí.
Y aquellos eran unos años que para tener un grupo en Latinoamérica en general y poder llegar a tener repercusión, yo supongo que tendría su dificultad, ¿no? Porque luego las bandas siempre cuando se vienen para aquí siempre decían que es que aquí hay más facilidades para todo, ¿no? Yo evidentemente no he estado allí, por lo tanto no conozco la realidad de primera mano como tú. Pero si vosotros lo conseguisteis, está clarísimo sí. Que algo importante hicisteis.
Sí. Más en los tiempos, como tú dices, que fueron muy duros y era todo do yourself, ahí a pulmón. Carteles hechos a manos, todo, de entrada hecho a mano, todo, salía a pegar a los propios músicos los carteles, y toda una infraestructura nada que ver con esto. Uh-huh. y mucho, no había tanto apoyo del público, digamos, que aquí como que respetan pagar la entrada, ¿sabes? Ahí no hay mucho dinero, digamos que...
La gente va a toda costa como sea, ¿no?
Sí, como sea, sí, sí. Gratis y más que nada gratis. Y hay muchos conciertos al aire libre y por el tema ese. Y no... Los grupos, la gente sí que va a apoyar los grupos, pero no a nivel económico, como se acostumbra aquí.
Igual porque no tienen tampoco.
Claro,
porque,
exactamente, claro, exactamente.
Yo he conocido casos de gente que sí, teniendo dinero, se ha gastado, por ejemplo, todo en el viaje para hacerse 300 kilómetros allí, en Latinoamérica. 300 kilómetros era todo lo que tenía ahorrado para el viaje.
Sí, igual sí,
se ha ido sin tener viaje de vuelta, para ver un concierto. Sí, evidentemente sí. Es que esa gente, si no da dinero, es porque no lo tiene, claro, pero dan todo lo demás.
Exactamente.
Claro, sí, es un poco la realidad.
Eso es lo que da, lo que la gente, los grupos que llegan a Argentina de fuera quedan sorprendidos por el calor que brinda el público argentino, bueno, en sí, en Latinoamérica, ¿no?
Uh-huh. Y aquí tú notas que aquí somos más fríos,
Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido, sí. Ahí es un poco impresionante, se mata, se dejan la piel el público. Y aquí como más expectante, más crítico, entre comillas, ¿no? O más frío, como tú dices.
Igual allí también siguen valorando el hecho de lo que es el concierto en sí como acontecimiento, como algo especial, valorar la música como algo especial. Y aquí igual se ha dejado de hacer un poquito menos.
Sí,
eso sí está,
sí,
claro.
Sí. Ya ves como los grupos fuera sacan los DVDs estos en Argentina por parte de Latinoamérica, como Omega de ACDC, sacan el DVD ahí porque el público es impresionante, el calor que brinda.
¿Cobalto sigue funcionando a día de hoy?
No, sé que los chicos han vuelto en el 2000, estuvieron en 2001, 2002 tocando y ahora están separados, pero bueno, están cerca, son amigos y siempre está latente la posibilidad de volver. Hace poco han vuelto, sí, pero han dado unos ensayos y no sé cómo está el tema parado, pero bueno, siempre está la idea de volver. Han vuelto muchas bandas de Argentina a volver a tocar, así que yo de aquí los animo a que sigan.
¿Y cuándo te decidiste a venirte para aquí? Estampida, unos compatriotas tuyos que están aquí, que los conocerás.
Sí, sí.
Ellos decían que se vinieron directamente por la música, porque decían que allí estaban ya, veían que no había salida, decían, pues nos venimos al otro lado del charco y allí seguro que tenemos alguna salida más. Y a mí me sorprendió porque dije, jo, moverte por la música en un sitio que al final conocemos la realidad de primera mano y los grupos os lo estáis currando,
sí, sí,
también de forma autoeditada, como podéis, es decir, que tampoco, aunque haya más infraestructura, haya mejores estudios o lo que tú quieras, pero realmente también es muy complicado porque al final económicamente no salen las cuentas.
Y empezar de cero, claro.
Y empezar de cero, no salen las cuentas tampoco. En tu caso supongo que habría otro motivo, ¿no?
Sí,
pero
sí, otro motivo.
Bueno, pero bueno, si quieres lo cuentas.
No, te digo,
no.
Sí, no hay problema. La idea es, Argentina estaba pasando un momento muy difícil a nivel económico en el 2001 y tenía vacaciones en el trabajo y con mi mujer Fabi decidimos mirar a ver qué tal. Aquí en Bilbao, más que nada porque mi padre nació aquí y tenemos estrecha relación con el País Vasco y la sangre tira. Uh-huh. Y bueno, a probar suerte. Vine más que nada porque tenemos dos críos y ahí había muchas huelgas, las escuelas y estaba todo muy, muy, muy jodido.
Es que nos recuerda esto ahora, ¿eh?
El corralito.
Y no se parece algo a lo que empezamos a ver aquí.
No te digo, ya está volviendo. Y entonces es que vine a probar suerte, a mirar aquí el tema del trabajo, más que nada para la familia. Y sí, me gustó esto y al final luego vinieron mi mujer con los críos y nos quedamos aquí. Primero, más que nada, centralizarnos en la familia, en el trabajo y estabilizarnos, ¿no? Y luego el tema de la música apareció, ¿no? Bueno, apareció, estaba siempre, pero una vez estabilizado el tema familiar, casa, trabajo, ya luego empecé a pegar carteles y a buscar grupos.
Nos salimos un poco de la música y te pregunto una cosa que me viene en el pelo. Sé que has jugado a fútbol.
Sí.
¿Te gusta el fútbol, por lo tanto?
Sí, sí, sí.
¿Un argentino de padre vasco puede jugar en el Atleti?
¿Un argentino?
Sabes la filosofía del Atleti bien,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, sí, siempre en la cantera, ¿no? Si estuvo en la cantera el crío,
puede jugar. No sabemos cuál es la filosofía.
Sí, es argentino.
Sí, y... en tu caso, tú ya te viniste ya siendo un po... Bueno, no sé si estabas en edad para jugar al fútbol o no, porque yo te he hecho muchos menos años, creo, de los que tienes. Porque
no, no, yo, no, yo no estoy para jugar al fútbol.
Pero cuando viniste aquí, ¿tampoco?
Estuve jugando, pero no, no.
Por eso te lo preguntaba, digo, sí. Porque a mí me gusta el fútbol, sigo siendo muy futbolero y siempre está la filosofía del Atleti y demás. Ya sabes que, en principio, un argentino de padre vasco todavía no ha jugado en Atleti, pero siempre está la duda.
No,
por eso yo te lo pregunto a ti.
Yo no podría jugar porque no me formé en la cantera del Atleti.
Vale.
Y, por ejemplo, mi hijo sí, pues, podría ya jugar. Vino con 3 meses y si se forma en la cantera del Atleti, podría jugar.
O sea, que, por ejemplo, Higuaín tampoco podría jugar.
No.
Vale. Es la filosofía.
La filosofía.
Somos un poco extraños, ya sabes.
Sí, es el único, ¿no? El único equipo del mundo.
El único equipo seguro. Vamos, sí, que sí, tiene sí. Esa filosofía. Por eso te preguntaba porque yo, mira, me he acordado del tema. Pero bueno, vamos a lo que es la música. Cuando os formasteis, ¿cómo surgió el hecho de conocer a Mikel? ¿Cómo se forma la banda? Porque tú estás desde el principio.
Sí, bueno, yo tocaba con César Agarrobo y Igor. El Chucho, y tocamos los tres, se llamaban Trastornados. Trastornados. Y Mikel era amigo de César y apareció un día en el ensayo y bueno, y él tenía unos temas ya compuestos y se metió en el grupo. Bueno, el nombre lo eligieron con César y Mikel y empezamos a hacer las canciones que ya tenía grabadas. Y eso fue en el 2003. Vine en el 2001, 2000, sí, en 2003. Y empezamos a ensayar los cuatro y debutamos ahí en un bar ahí en ¿cómo se llama este bar que está abajo? En el Santurce, Múnich
72.
Sí, 72. Ahí debutamos y luego tocamos en Fiesta de Deusto en 2004 con Señor No. Ahí. Eso fue el primer concierto, el segundo concierto que daban César. Luego dejó el grupo. Y entró Borja Muro en la guitarra. Y luego el batería Jonás, el que está ahora.
¿Y sabías la carrera anterior que había tenido Mikel? O bueno, Mikel Oteiza. O sí. Como a él, por lo menos él se autollama, ¿no? Stacy Mikel.
Sí.
Eras consciente, ¿no? Que había tenido esa banda. Primero fue Girology. Luego no sé si fue Girobrain o Girocerebro.
No,
Girology fue lo primero, ¿no?
Girobrain se llamaba el grupo, Girology el disco.
¿Girobrain siempre fue el grupo?
Sí, siempre fue el grupo.
Yo cada cosa le llamaba, yo pensaba que cada uno era. Como era dentro de un mismo proyecto, era su proyecto.
Sí.
El primer disco fue Girology.
Sí.
El segundo fue Girobrain.
Girogol,
vale. Y luego fue lo
Girocerebro.
Eso es.
En castellano.
Bueno, pues. Lo que hizo entonces tuvo una repercusión alucinante. Se puede decir que ese primer disco, ese Girology, fue de lo primero que se hizo en cuanto a metal industrial por aquí, sin duda. Y fue considerado un disco en algunas publicaciones verdaderamente importante en aquella época. Algo que mucha gente no sé si tiene presente o no. Lo digo para que sepamos, ya hemos dicho de dónde vienes tú, la repercusión que tuvo Cobalto en Latinoamérica en general, en Argentina. Y también tenemos que decir que Stacy Mikel es un tío que también viene ya de una andadura y de una repercusión importante. ¿Hizo la banda sonora de Pedrita Durango?
Sí, el tráiler,
pues eso.
Sí, sí.
Impresionante la carrera que había ya antes, ¿no?
Por
parte de él, ¿no?
Ya tiene mucha repercusión, sí, sí. Hasta le han ofrecido editarlo ese disco, lo de Milagritos, el sello de Sociedad Alcohólica, y me fueron a un ensayo y la banda estaba como separándose y no estaba muy sólida en ese momento, justo que vinieron esta gente. Y por eso no le editaron el sello.
Bueno, pues eso, yo quiero recalcar eso, de dónde viene el grupo, los pedazos de músicos que hay aquí, y a la gente que se interese un poquito por lo que fue Girology, que ese disco ya no, me parece que es imposible de conseguir.
De catálogo.
Andaban todavía por ahí, yo tengo, por lo menos sí que tengo la suerte de tener Girocerebro y el Girogold, ¿no? Por lo menos sí que tuve la oportunidad de escucharlo, siempre me dice, pero esos son peores. Siempre me dice, Mikel, esos discos ya no son tan buenos, pero ese primer disco sé que sigue siendo considerado además una obra de auténtico culto, ¿eh? Y uno de los discos dentro del metal industrial lo primero que se hizo, yo no sé, hombre, por ahí he leído que incluso en Europa, no lo sé si hasta tanto, porque sí. Es verdad que el metal industrial venía como casi todo del otro lado, venía de Estados Unidos, sí, normalmente. Sí, Estados Unidos. Pero bueno, por lo menos en tierras vascas y en el estado en general, seguro que sí que es de lo primero.
Mucho tiene que ver también Carlos Creator de, ¿no?, de Rock Studios, que también en ese primer disco trabajó con Mikel mucho.
Pero la idea de hacer ese sonido
sí,
fue de Mikel.
Sí.
Bueno, vamos a poner algún tema porque son 26 y ya digo que en esta entrevista poner solo tres temas me vas a ver a poco. Me gustaría que me lo dijeras tú, el que tú quieras. Yo he puesto Calm Down, que te he tenido que encantar porque empiezas ahí sí, con la línea de bajo sí, y tal, que es alucinante. Loco. ¿Cuál ponemos ahora?
Pues me gusta Get Ready to Rock.
Get Ready to Rock, la número 12.
Es para Sander este de Guetta.
Muy ZZ Top.
¿No? Sí, muy rockera, muy ZZ Top. Sí.
Venga, vamos con ella, el Paso Killers, Fuego en Ciudad Juárez. But still, are you ready for some acting role? Playing the same old fucking thing. I told you I need some new blood from you. I'm tired of telling you how to fucking do things. I'm fucking mad. I wanna fry. Venga, vamos a continuar con la entrevista. Tenemos aquí a Pepe, bajista del Paso Killers, presentando Fuego en Ciudad Juárez. Este primer trabajo discográfico, pero de una banda que, como decimos, tiene una experiencia previa alucinante y como banda llevan funcionando 10 años. De hecho, los temas que tenemos aquí es una especie de recopilatorio de los temas que habéis compuesto a lo largo de estos 10 años, ¿no?
Sí. Sí, porque en realidad no hemos grabado nunca, solo directos y conciertos. Y este disco tenía que haber salido mucho antes. Pero como estaba el mercado discográfico como está...
No existe
claro,
el mercado discográfico.
Siempre dijimos, ¿para qué vamos a sacar si no se venden discos? Y lo colgamos en internet. En fin, al final, el primer disco iba a ser de 17 canciones. Lo hemos puesto en internet para descargar, pero también con la idea de editarlo en físico. Y luego surgió hacer 8 canciones más en el trayecto. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos 2 discos? Y no, metimos todos juntos y... Y aquí está el resultado.
Se aprovecha lo que es la capacidad del disco de principio a fin.
Sí.
76 minutos y pico de música tenemos aquí.
Sí, casi el 80 minutos que dura el disco. Sí.
En 23 temas, que es alucinante lo directos que son, que al final sois una banda que yo digo es una banda de rock and roll, pero claro, la gente que le digas eso no se puede hacer una idea de lo que hacéis, porque lo que hacéis es original, diferente, Tenéis también alguna parte, dentro de la dureza a veces hay algunos riffs un poco más metaleros también,
sí, ¿eh? Sí,
se os puede escapar por ahí alguno, pero bueno, al fin y al cabo una banda de rock and roll, vale, a mí este tema en algunas partes me puede sonar un poco a Sissy Tap y tal, puede haber unas influencias, pero al final yo creo que el grupo elude un poco las influencias más claras, ¿no? Vale, Motorhead puede ser otra, pero no se podría decir que el Paso Killers es una banda, no sé, que imite o que copie o que venga directamente de Motorhead y ZZ Top solamente, ¿no? Por ejemplo.
No, eso, las influencias están, porque venimos mamando de la música hace mucho tiempo y sí que nos gustan esos estilos muy diferentes, ¿no? A nosotros gusta el rock and roll, el AC/DC, los Ramones, Venom, ¿entiendes? En Tombed y grupos trash o death metal y tratamos de compaginarlos, digamos, con los gustos.
Sí, y luego la voz de Mikel tiene un aspecto que, claro, aquí lo escuchamos cantando rock en una onda muy macarra. Si quisiera cantar thrash metal, daría perfectamente con el registro que tiene. Y si quisiera volverse a ese rock industrial, claro está, también lo podría hacer. De hecho, hay algún tema donde también se os escapa alguna pincelada un poquito más industrial, ¿eh? Parece mentira, teniendo en cuenta lo que es la línea general del disco. Todavía se nota esa influencia que venía de atrás, ¿no?
Claro, sí. Siempre hay alguna, se nota algunas influencias.
Luego, la forma de componer, ¿cómo salen a vosotros los temas cuando os juntáis? Porque, claro, en 26 temas puede parecer de una banda tan directa, puede decir, jo, mucho tiempo para una banda de rock, al final los discos suelen durar 38 minutos y ya está, un poco más de media hora encima con la intensidad que tiene. Sin embargo, al final el disco no deja de tener una gran variedad dentro de un estilo con el que se os puede identificar. ¿Cómo salen los temas y cómo ponéis en común las ideas?
Bueno, las ideas surgen en los ensayos. Mikel trae un riff o yo puedo traer un riff como Demonize, que es el riff es mío, pero más que nada es en el ensayo se crea. Siempre hay una idea que viene previa, ¿no? a traerlo al ensayo y ahí se van trabajando. O algunas veces ya viene Mikel con una canción ya compuesta y nos centramos en lo que ha traído. Pero bueno, vamos aportando ideas en los ensayos.
Siempre no habéis sido una formación de trío, habéis llegado a estar hasta cuatro componentes en algún caso, habéis tenido dos guitarras.
Sí.
Sin embargo, lo que tenemos aquí ya es grabado absolutamente todo por la formación actual.
Por el trío, sí. Bueno, también colaboró el guitarrista anterior, Borja Muro.
Sí, que ha sido el productor.
El productor, sí, él tiene estudio. También aportó, también Carlos Creator también. Tocó en unas canciones. Otro guitarrista se llama Sabin también tocó. Pero bueno, más que nada la formación actual es la que...
Pero vamos, los temas se han grabado todos en este periodo de tiempo,
sí,
¿no?
Sí,
aunque
sí.
Son de muchos, tienen muchos años de diferencia algunos. ¿Cuáles, no sé si a bote pronto, cuáles son los más antiguos? No sé si se puede notar alguna diferencia, yo no la noto. Pero, ¿cuáles serían los temas del disco que, por ejemplo, tienen más años y cuáles serían los más modernos? ¿Y tú dirías que se ha notado la evolución del grupo?
El más antiguo puede ser Love is All Around. El amor está en todas partes. Uh-huh. Y los más nuevos, Spirit in the Night o Blowjob. No, el estilo sigue siendo muy parecido. O sea, la temática es esa. Distorsión a tope, caña, rock and roll y un estilo rockero, más que nada.
¿Las letras las hace Mikel de forma general?
Sí. Pero,
conociéndolo un poco, son como muy suyas, ¿no? Aquí encontramos sobre todo rock and roll, encontramos sexo. ¿De qué habláis un poco en general?
El sexo es lo... Es la, digamos, la idea fija que le digo yo, que tiene Mikel. Un poco, la temática es esa: mujer, amor y casos también de en que crean su mente, ¿no? Sueños y un poco de divagación que tiene en su loca cabeza.
No, hay una cosa curiosa, es que a vosotros, yo de hecho llegué a pensar que tú eras mexicano. Por el tema de que yo veía, sabía que había un latino en la banda, no sabía exactamente de dónde. Claro, yo veía que, claro, Fuego en Ciudad Juárez. Luego hay alguna letra, no me acuerdo cuál es exactamente, pues que decir como que adoro México, ¿no? No sé qué. Y luego hay una, Adduction in Mexicali. No, también. Sí. ¿Por qué esa tendencia a México?
Porque eso empezó con el tema del paso, el paso de la ciudad mexicana fronteriza. Ajá. Y Killers, los asesinos del paso, empezó de principio una temática así, media vaquera, media mexicana, media de fronteriza. Y seguimos con eso. Ahora, un poco ahora, últimamente estamos ya tratando de quitarnos un poco, ahora, actualmente, esa etiqueta, digamos, pero la quisimos poner nosotros. Yo salía con un gorro mexicano a tocar a veces, y más que nada porque nos gusta el tema del western, las películas de Sergio Leone, la música de Ennio Morricone. Uh-huh. Todo lo que engloba el western nos mola.
O sea, que coincidisteis cuando formasteis la banda en por qué lado de la música queríais ir y qué ambiente le queríais dar.
Sí, un poco.
Y de ahí surge ya el nombre del grupo y todo lo demás,
sí,
¿no?
Eso es, un poco más fuimos agregando, como mi correa de bajo contiene balas. Uh-huh. Y un poco la estética así, y bueno, la música también, claro.
Uh-huh. ¿Te parece que pongamos otro tema?
Bueno.
Venga, ¿cuál ponemos ahora? Te dejo elegirlo a ti.
Un poco más punk, así. A ver, elegimos este. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora.
Mira, el
When to Die For. When to Die For.
Que es la. A ver si la encuentro. ¿Qué número es? Que solo decimos.
Esta, la 9.
La 9, para que la ponga María José. When to Die For. Seguimos escuchando, es que es muy intensa y yo creo que con una o dos o tres canciones todavía es poco, hay que escuchar más. Seguimos escuchando la música del Paso Killers en este trabajo discográfico Fuego en Ciudad Juárez. Así de intenso suena este trabajo discográfico con un montón de latigazos, hasta 26. No os creáis que todos son tampoco. Este apenas sobrepasaba los 2 minutos. También tenemos algunos temas un poquito más largos. Hay un poquito de todo, podemos decir, en el disco. Bueno, no hemos hablado de una de las figuras de la banda. Hemos hablado de Mikel, que es un poco de lo que había hecho previamente, de la unión contigo para formar el grupo. Pero también tenemos a la batería ahora, a Jonás.
Así sí,
que háblanos un poco de él, porque también es un tipo que tiene mucha experiencia. Es decir, muchas veces la gente puede encontrar bandas que parece que dices el San Benito este de bandas locales, ¿no? Sí. Parece que son como de menos, que no, que aquí hay una experiencia y hay un bagaje y una calidad musical. Hablamos de Jonás.
Jonás es un crack, es un percusionista muy bueno que ha tocado con Ladi Ramones, con Los Huitos, en Cubo. Y bueno, y él es profesor de percusión, djembe y bongo. Y está dando clases y por eso hoy no pudo venir. Tiene una clase en Igorre. Y también está tocando ahora con un nuevo proyecto del cantante de Los Huitos, que se llama Cal. Toca también en otro proyecto que tiene Jimmy de MSD, que se llama Filomatic, y está muy ocupado también, y a veces se va a África también a él perfeccionarse con su estilo del djembe. Y es zurdo y es pocos baterías ahí zurdos, y no, es muy buen, muy buen músico.
Es muy injusto, ¿no?, que gente que tenéis la trayectoria que tenéis, que sois músicos, que eso es una carrera y que para mí es un trabajo también, y además un trabajo bastante duro, que nunca se tenga la repercusión merecida, o casi nunca, ¿no?, en el sentido de que ahí estáis vosotros luchando después de llevar en la música, en tu caso, pues ¿cuántos años? ¿20 y tantos?
Sí,
¿no? Y,
20 y pico, sí.
Y es un poco injusto, y eso yo no sé si cambia en Argentina o no, el hecho de que todavía la gente le hablas de músicos y parece que es como jugar a palas, ¿sabes? O sea, como que es tu hobby, tu tiempo libre, y se acabó, cuando resulta que hay un bagaje detrás verdaderamente alucinante en vuestro caso.
Sí, es más que nada, se funciona en todos lados igual. El tema del colegueo, el que una banda trascienda, más que nada por el tema de que conoce al del sello o tiene alguna relación íntima o algo, entonces la saca a luz, o hay más interés, otros intereses de por medio aparte de la música. Nosotros en ese sentido no tenemos a nadie, por eso que nos meta, y solamente hacemos música, no conocemos a nadie. Nos han ofrecido editar este disco antes que lo saquemos nosotros, pero teníamos que pagar 3.000 euros.
Y, claro, así yo también lo ofrezco.
No voy a dar nombre del sello porque, claro, no viene al caso. Pero bueno, es conocido y entonces, y muchos grupos han editado de esa manera, pagando. Y me parece una locura llegar a ese extremo. Pero bueno, el disco está terminado todo, pero inclusive con el disco grabado en estudio, o sea, editado, que vuelven a sacar, a editar los sellos, tenemos que pagar. Entonces, claro, no. Para eso déjalo así.
Claro, tienes un sello, te lo pagas tú y ellos hacen el trabajo de contactos, distribución, sí, demás. Pero al final lo pagas tú. No es como, claro, antes, que antes hacía negocio con las bandas. Es decir, cogías la banda, yo te apoyo, yo te pago ciertos gastos, te apoyo en esto, te hago tocar aquí, te hago tocar más allá. Tú vas a tener unos beneficios, pero yo voy a tener otros beneficios. En este caso ya las compañías parten ya con los beneficios de primeras.
Sí, de primera, exactamente.
Porque claro, ese dinero, parte de ese dinero lo invierten en lo que es la distribución, en lo que es demás, pero ya se quedan con una ganancia fija. O sea, es que han cambiado las cosas un montón en estos años.
Sí, y,
¿no?,
hoy en día el sello ya no apuesta por un grupo nuevo y tiran de los de siempre. Los que ya están ahí, los festivales también. Claro, yo me pongo en el lugar del organizador del festival y claro, también pienso, bueno, tengo que llevar traer gente, entonces tengo que traer a grupos, contratar a grupos ya consagrados, digamos. Pero bueno, hay muchísimos grupos buenos que están ahí.
Al final la mentalidad se queda en el hecho de que lo pase uno bien y que haga realmente el músico, lo que tiene que hacer es música. Lo que pasa es que luego hay que hacer otro tipo de historias, contactos y demás. Pero al final la mentalidad pasa un poco por centrarse en simplemente pasarlo bien, hacer música, hacer lo que te gusta y subir al escenario cuando puedas, ¿no? Fundamentalmente sí, es eso, ¿no?
Sí, exactamente.
Luego, ¿quién se encarga de...? Pues claro, esto por lo menos a mis manos ha llegado. Claro, yo estoy aquí al lado vuestro, tenemos esa fortuna, entonces solamente es darlo en mano. Pero ¿quién se encarga de todo lo que es contactos, organizar conciertos? ¿Quién se encarga un poco de esa faceta más de oficina?
Y Miquel.
Todo lo lleva él, ¿no?
Sí, yo igual puedo mandar algún mail, alguna promoción, o conseguir algún un bolo, un concierto, pero más que nada el tema de administrativo lo hace Miquel.
Bueno, pero luego a las entrevistas vienes tú.
Exactamente, sí.
Y él no.
Ahí está. ¿Qué? Ponte las pilas.
Y aquí es donde hay que dar la cara, ¿no?
Ahí está, más con la gente de aquí, de Bilbao.
Bueno, en cuanto a conciertos y tal, ¿qué tal lo habéis tenido? Porque yo sí que he tenido oportunidad de veros un par de veces, claro, por aquí normalmente. Pero ya decimos que los sellos prácticamente es mejor borrarlo porque siempre es beneficio para ellos. Pero la posibilidad de tocar.
Bueno, nosotros no se nos da mucho también el tema de buscar bolos, porque también, ya te digo, nos cuesta conseguir bolos. Y más que nada también por el tema de que al tener otras bandas, no coincidimos también en esa fecha. Hemos ido a tocar a Burgos, pero más que nada por aquí. Y además hemos tenido posibilidades de ir fuera. Bueno, tocamos en Madrid también, Tres Cantos.
¿Y qué tal allí? Porque es Madrid, ¿no? Al final sí. Es como un sitio de referencia, está claro. ¿Qué tal por allí?
Bien, bien. Estuvimos teloneando a Adam Bomb, el grupo, un guitarrista yankee, era un bar motero, era una fiesta motera también. Bien, los moteros van a su rollo, ¿no? Un poco.
Sí, es que me estoy acordando de una anécdota, que la vamos a contar.
Pisa palito.
Vamos a contarla. Fue en aquella concentración de motos donde no era una concentración de Harley, ¿no? ¿De qué era la concentración?
De Kawasaki.
De Kawasaki. Y cogió Mikel y dice, vengas a Harley, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó allí?
Eso fue en Gel Dorado.
Ah, fue en Gel
Dorado. Desde ahí no hemos vuelto a tocar ahí, no sé por qué. Una concentración motera y había un concierto, me invitaron a un concierto y meten una moto a la sala. Y salí a tocar, Mikel dice, a ver esa Harley Davidson, quiero escuchar ese ruido de ese motor. Y todo abucheando, no sabemos qué pasaba. Es que nosotros vamos con Kawasaki, le gritan. Y este no va de otra curva para meter el dedo más. Y dice, no he visto que ponía Made in Japan. Como una despectivamente y económica versión. Y bueno, se fueron a la mitad. No llovió botellas porque son respetuosos los moteros.
Bueno, es una equivocación, ¿no? Tampoco es para
sí, nada. Claro, claro. Yo me quería matar. Pero bueno.
Tenéis muchas anécdotas de ese tipo. No sé, yo pensaba, fíjate, que era la otra concentración. Además, es un grupo que para tocar en concentración de motos, el sonido que hacéis viene que ni que al pelo, ¿no?
Sí, sí.
¿Es la anécdota que dirías más curiosa que os ha pasado? ¿O tenéis alguna por ahí que quieras contar? Porque, a ver, Mikel no está aquí, a mí me hubiera gustado que estuviera, pero es una persona al final con la que anécdotas de este tipo tienes que tener, porque sí, conociéndolo un poco, está claro que, pues eso, que tiene su propia personalidad, ¿no? Y anécdotas de este tipo te tienen que pasar. ¿Tienes alguna otra que se pueda contar?
Sí, 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 que pueda contar. Bueno, la otra es la que, en la hostia que se pegó a Mikel, que se cayó de arriba del escenario, está en YouTube, eso. Esa fue mundial, se sube arriba de la tarima de la batería, de frente a la batería, pero de espalda al público, y pega un salto para atrás, se engancha con los cables, se tropieza con el monitor y cae de espalda un metro y medio, así. Y la guitarra se partió en dos pedazos, una Hammer de 3.000 euros. Se partió. Él se pegó una buena hostia, pero no. Pero curable.
O sea, ¿y siguió tocando ese día? Como de imposible. La guitarra estaba rota, pero igual había otra por ahí.
Ese día ahí fue. Hemos tocado la mitad del repertorio y fue.
La gente supo que no era parte del espectáculo, ¿no?
Sí. Demasiada ganas le puso.
Hubo un caso, no me acuerdo qué banda fue, en los 80, alguna banda que había por ahí, de alguien que también fue pasando por detrás de la batería, de repente desapareció. La guitarra seguía sonando y todo el mundo pensando. Pasa que no me acuerdo qué grupo fue, pero bueno. Todo el mundo pensando, joder, ha desaparecido, ¿no? Todo el mundo forma parte del espectáculo y tal. La gente que sabía que no era, aquello no era normal, fuera a buscarlo por la parte de atrás del escenario y el tío estaba tocando con sangre en la cabeza, la guitarra se la seguía tocando detrás del escenario. También sí. Fue buena esa, ¿sabes? Wow. Me ha recordado a esa.
En esta no hubo sangre, pero hubo abulladuras y múltiples.
Bueno, pues anécdotas que ocurren siempre con este tipo de bandas. Y hay casos que siempre cuando uno se sube al escenario pues se lo pasa bien, que es lo importante. Bueno, yo para la vez que os fui a ver también hubo pelea y demás. Pero bueno, ¿no? O sea,
botellazos.
Hubo botellazo incluido, pero vi la botella cerca, por cierto.
En el paso killer puede pasar muchas cosas.
Vosotros sí que sois la banda más peligrosa, ¿no? El rock and roll, Guns N' Roses.
No, no es nada.
Vamos a poner algún tema más. Que ya digo que quiero ponerlo un tema más. Luego ya volvemos, charlamos un poquito más y cerramos la entrevista. De los 26 tampoco creo que sea gran representación, porque vamos a poner 5. Vamos con otro, con el cuarto en la entrevista de hoy. ¿Cuál quieres?
A ver, una cañita. Vamos a poner Blowjob.
Venga,
el que sabe inglés sabrá que
quiero. Sí, sabemos perfectamente lo que es. Quien haya visto un poco de porno ya sabe, ¿no? La número 20. Blowjob. Bueno, suena verdaderamente aplastante. Blowjob, ya digo yo que yo creo que nuestra audiencia todos saben lo que significa. Y si no, para que lo entiendan, hay un videoclip donde lo habéis dejado claro, ¿no?
Sí, en YouTube lo puedes encontrar, el paso que quieres, Blowjob. Y ahí pueden ver lo que significa. Bueno, es un videoclip que a través de las redes sociales conseguí que unas chicas, unas amigas puedan ofrecerse a hacer el videoclip y nada, no nos cobraron nada.
¿Comer helados? ¿No?
Sí, comer helados y plátanos delante de la cámara.
Pues eso.
Y sin más.
Y luego me decías que ha habido alguien que os ha echado un poco de machistas por eso. Yo, a ver, supuestamente sí. Con esto... a mí hay un libro que me encanta, que es el de George Orwell, que habla de que la libertad es la esclavitud y demás. Y yo creo que esto de la libertad muchas veces, y darnos cuenta, nos lo cortamos nosotros, porque vosotros no habéis tenido ninguna mala intención en el vídeo, y eso yo lo tengo totalmente claro. Pero siempre hay gente que puede tener una sensibilidad, que también sí. Es libre, y os tacha de algo que realmente no es real. O sea, hemos llegado a un punto en el que ya se tacha alegremente a la gente de cosas que no realmente conociéndoos, y está claro que no lo sois.
No, por supuesto. Vamos a ser realistas, el sexo le gusta a todo el mundo, eso no diga nada.
Eso es universal.
Universal. El videoclip está hecho con chicas, pero para evitar ese que nos catalogaron de machista, al final yo recomiendo que lo vean hasta el final. En la última escena del videoclip sale un chico comiendo un plátano. Y así que hemos querido resaltar que de machismo nada. Libertad de expresión sexual. Y lo puede hacer tanto chica como chico.
Claro que sí. Es la única, no es la única de la que tenéis videoclip. Me habéis dicho, bueno, que esto lo habéis hecho vosotros con imágenes y tal. Habéis hecho algún otro, ¿no? Me comentabas.
Sí, está el Shot Again, que es la tercera, que también Fast Boogie también está. Se llama Fast Boogie Shot Again. Aquí pudimos Shot Again. Calm Down también con escenas de machete.
Pero ninguno tan polémico, ¿no? Como el otro.
No, ninguno tan polémico. No. Luego Zetland también, que con imágenes de la guerra de Malvinas contra los ingleses. Bueno, One to Die For también tiene videoclip.
Bueno, pues casi nada. Entonces, os habéis currado... De las 26 no podéis, pero... Porque son demasiadas, ¿sí, no? Acabáis haciendo de las 26.
Sí. A ver, hicimos una con imágenes nuestras actuando. Que ya viene bien.
No lo habéis hecho todavía, ¿no?
No, todavía no.
Claro, tenéis que hacer uno...
Hay que hacer un videoclip oficial actuando nosotros. Uh-huh.
Bueno, pues la gente más o menos ya ve por dónde van los tiros del grupo, la temática que tratáis en los temas. A mí me parece que esto lo que resuma es rock and roll, las guitarras suenan impresionantes, el bajo lo envuelve todo y la batería es una apisonadora. O sea, yo creo que no falla por ningún lado y está la producción, como decimos, de Borja Muro. Habla un poco de sus estudios, los Berce Studios, porque son unos estudios nuevos, me comentabas, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, para lo que es una banda de rock como esta, yo creo que ha sacado el mejor resultado posible.
Sí, no, aparte de Borja Muro también está Javi Peña, que son unos tíos muy buenos, saben muy bueno, muy bien de música y han hecho este estudio, Beer Studio, que está aquí en Bilbao, que ha grabado también gente como Quagar y después varias, no me acuerdo en este momento de los nombres, pero un estudio Nobel, pero con muy buenas tecnología y buenas ideas, más que nada. Y aparte son músicos, que eso...
Normalmente los productores suelen ser músicos casi siempre, ¿no?
Sí, bueno...
Porque además para comprenderos a los músicos hay que ser un poco músicos.
La verdad que sí, porque cada uno entra a un estudio que con sus ideas que... Pero bueno, si estos aguantaron a Mikel... Hay que hacer un monumento en el Sagrado Corazón.
Es complicado. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo fue grabar el disco con Mikel, ¿no? Como decimos, que siempre, estamos hablando de él como un hombre con una... Quien le conoce además lo sabe, ¿no? Pues además yo creo que los verdaderos, los buenos músicos, o sea, siempre tenéis un punto peculiar. Eso para empezar, ¿eh? Cada uno con su personalidad. Pero ¿cómo es, por ejemplo, grabar con él? ¿Hay que aguantarle verdaderamente mucho?
Bueno, él lo que bueno que tiene también es que no se conforma con la primera toma. Y a veces la graba de la primera. Ajá. Pero luego no se conforma con eso y
es exigente, ¿no?
Exigente, digamos, sí, y no es conformista. Y por eso hay que estar mucho tiempo hasta que da con el con la canción o con el tono justo.
Hay veces que los músicos, de todas formas, veis fallos que no los ve nadie más.
Claro.
Que vosotros. Sí, y sí, claro, sí. Tú lo aprendes, pues está bien. Pues yo digo que no, porque me he dado cuenta de algo y lo repites, ¿no? También nos pasa eso.
Pasa eso, sí, sí, pasa mucho eso.
Bueno, pues de cara al futuro, ¿qué es lo que tenéis así previsto? Porque además hay que decir que tú estás ahora compaginando el Paso Kiddes con BC Bombs, que es una banda además de punk rock que también hemos tenido aquí, una banda fantástica de punk rock. No sé si se afecta en algo de cara al futuro, a lo que podéis hacer, porque al final tampoco es que sea... Quiero decir que una banda hoy en día tampoco tiene una cantidad de trabajo increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí, se sí. puede llevar más o menos bien.
Sí, 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 puede llevar. Pero bueno, siempre tienes el problema de que pueden coincidir los conciertos de los dos grupos. Pues bueno, ya se buscarán sustitutos o compaginaremos la actividad de BC Bone es constante, es bastante abundante. Sí. Y en el Paso Killer no hay conciertos. Hay uno que nos tienen tenemos que confirmar. Bueno, está confirmado ya, pero no podemos dar nombres. Y la semana que viene ya saldrá.
Bueno, pues lo respetamos y no te tiramos de la lengua. Esperamos a la semana que
esperamos.
Viene.
Esperamos, así me gusta.
Esperamos a la semana que viene. Pues nada más, Pepe, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Que quería presentar, tenía muchas ganas de presentar este disco, porque además creo que merece la pena y no deben quedarse estas cosas en el olvido. Yo creo que a la gente le puede gustar lo que vosotros estáis haciendo, y el tema es que muchas veces la dificultad es el de llegar al público. ¿Por qué? Pues porque no hay medios normalmente que se interesen, porque los propios grupos tampoco tenéis alguien que coordine todos los contactos para llegar a esos medios, ¿no? Y que os haga estar en todas partes. Pero esto no se puede quedar en el olvido y hay que sacarlo a la luz. El Paso Kiddes, Fuego y Ciudad Juárez, un fenomenal disco de rock en toda su expresión, vamos. Y además un auténtico puñetazo en la cara a cada uno de los temas, en esa esencia de estos bastardos del rock duro. Es que me gustó la expresión.
Es música bastarda para un público bastardo.
Eso es. Pues a ver quién se apunte, quien lo quiera conseguir. Por cierto, decís que está en descarga, ¿no?
Sí, está en descarga, sí.
En vuestra página web.
En la página web, sí, o en MySpace o en el
Paso Killers.webs.com.
Sí.
Pues ahí se pueden hacer con él. ¿Qué ponemos para terminar?
Bueno, yo siempre para acabar un concierto acabamos con Ciudad Juárez y Burning, que es instrumental, pero bastante cañera.
Vale, pues vamos con ella, la número 23, así ya la ponemos. Si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista.
No, solo agradecerte a ti y a Mari lo que hacéis, porque realmente esto vale en oro. Peso en oro.
Y lo que hacéis, los grupos valen mucho más que esto. El arte está
pero
aquí.
Pero lo tuyo es. Mike me ha dicho también que te diga. Bueno, iba a decir que. Pero que te metas a manager, productor. A eso. De la radio que lo dejes.
Soy muy malo para los negocios, ¿eh?
Sí.
Para sacar dinero.
Hace falta gente.
Para sacar dinero soy un horror. Cada vez que alguien me ofrece algo y me dice, toma tal. No, es que. O sea, a mí me gusta hacer las cosas así. Entonces, claro, si te metes a manager, tienes que ser verdaderamente malo. Porque, claro,
sí, ¿no? Jodido.
Es que ese es el tema. Y encima eres el malo de la película siempre. Primero porque estás negociando con la otra parte, con la otra gente, y luego con tu propio grupo, que algún día puedes hacer algo que tampoco les gusta.
Claro.
Y de momento yo tengo la suerte de que me llevo bien con la gente,
sí,
y que
sí,
es lo que
sí.
al final me gusta.
Es cierto,
y prefiero ayudar de forma desinteresada hasta el momento en que pueda. Porque luego, otra cosa que también no he valorado, si me metiera a manager realmente, que se puede llegar a valorar, el trabajo que conlleva la gente no se lo imagina. Y claro, mira, no digo que en un momento dado me quede en el paro y no intente hacer algo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Claro, el tema es que mientras que uno tiene otro trabajo, no da tiempo para más.
Tiempo,
o me dedico a hacer el programa, a escribir en la página y demás, o me dedico a lo otro.
Claro,
entonces, claro, sería imposible.
No, es imposible, no, las dos cosas. Pero bueno, lo tienes en mente, ¿eh?
Agradezco la sugerencia, vamos. Así
no,
que,
hace falta gente como tú. Como
bueno, yo espero ayudar de forma desinteresada, y además lo importante es que todo funciona con dinero, y yo siempre digo que la música no se puede valorar en dinero. Esto queda para la posteridad, para siempre, y una canción cuánto vale.
Sí.
¿Sabes? O sea, es que esto es un mundo de locos para todo. Así que
bueno,
nada, muchas gracias.
Agradecido.
Pepe, y estamos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Vale, Antonio, venga, gracias.
Pues continuamos en La Mirada Negra, esperando a que nos salte la siguiente canción que se está haciendo de rogar. Ahí la tenemos ya, así es que siempre estos silencios que mal quedan en la radio, ¿eh? Pero bueno, siempre alguna vez nos gasta alguna broma el equipo y es lo que tiene. Escucháis a The Bastin Enemy. Y aquí os presentamos este The Fallen Prophet, este último trabajo discográfico del grupo. Con este tema, As Both Sets Begins, seguimos metiendo un poquito de caña cuando encaramos la recta final del programa. Habéis tenido Devastating Enemy, es lo que acabáis de escuchar, metiendo caña también en una onda muy moderna, muy actual, lo que acabamos de pinchar con esta banda que ahora mismo es lo que acaba de sonar en el programa. El trabajo, te recuerdo, su título es The Fallen Prophet, también es un disco que hace ya algún tiempo que nos llegaba a nuestras manos, pero vuelvo a insistir, no hay tiempo para todo, pero cuando rescato algo, que es del pasado, podemos decir, es porque creo que merece la pena que lo escuchéis, y creo que es el caso del grupo que acaba de sonar. Una banda que este trabajo es el primero que editan, editaron un EP en el año 2009, y actualmente lo último que tenemos de ellos es lo que es ya su primer disco, por lo menos su primer disco largo, lo que ahora mismo acabáis de escuchar. Nos presentamos ahora un primer ataque, así se llama el disco, primer ataque de una banda afincada en Egin. Nos dicen además que es un pueblo que los ingleses entienden y traducen como Hell Inn, en el infierno, del infierno mismo, de allí llegan Toxívora. En una onda que ellos más o menos meten entre bandas como Pantera, Slayer o Megadeth, nos presentan este trabajo. Primer ataque, Toxívora, sigues, perdón, Toxovívora. Sigues en La Mirada Negra encarando el ultimísimo tramo del programa. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Pero todavía nos da tiempo a algo más. Continuamos. We'll be right back. Toxovíbora. Nos vamos despidiendo. Ha sido un auténtico placer estar una vez más aquí, 2 horas de Radio Rock contigo, con todo el rock, con todo el metal que vamos recibiendo y que va pasando por nuestros oídos. Luego lo sacamos y lo hacemos llegar hasta los tuyos para que tú valores y para que sepas que esta cultura está muy viva, que no te engañe nadie. Porque si hacemos caso a los medios oficiales, el rock ahora mismo prácticamente no existiría, o salvo por las excepciones de los músicos con más trayectoria, más consolidados, tipo Rolling Stones y demás, pero hay muchísimo más, y programas como este, como La Mirada Negra, te cuenta la verdad, al menos dentro de lo que son los parámetros de la música, y es que esto sigue activo, y la verdad que mucho. Nos vamos a despedir, un fuerte abrazo para Ana, que se incorporaba más tarde a la transmisión, para... para Javier Castilla León también, al cual le tengo que dar la enhorabuena porque ayer su Rayo Vallecano vencía en San Mamés y yo no tengo nada que decir a esa victoria. ¿Que el árbitro se equivocó? Pues sí. ¿Que se equivocó contra el Atleti? Pues también. Pero la victoria es justa para un Rayito que está como una moto. Un abrazo. Nos despedimos, volveremos el miércoles, estaremos en directo otra vez en TNT Radio Rock y en Zopimpa Irratia. Recuerda que tenemos emisoras en las que nos puedes descargar, nos puedes escuchar en redifusión, lo puedes buscar en nuestra página web, lamiradanegra.es, porque tampoco tengo tiempo de decirte todas, pero un abrazo para todos los que nos escucháis en cualquier emisora en la que este programa tiene cabida. Hasta una próxima ocasión, gracias, agur. La guerra, la peste y la muerte nos salen.